Y bueno, hoy nos toca hablar sobre el Irrintzi, esta forma de comunicación ancestral que, bueno, ha llegado hasta nuestros días, ya que, bueno, pues ha realizado una tesis y una de las realizadoras la tenemos aquí, hoy aquí con nosotros, que es Ana Martínez Arellano, doctora en foniatría. La tenemos al otro lado del teléfono y vamos a darle la bienvenida aquí a las ondas de Irati Irratia. Ana, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, hemos comentado, habéis hecho una tesis o has hecho una tesis sobre el Irrintzi. Cuéntanos, ¿qué es el Irrintzi?
A ver, el Irrintzi para mí tiene parte de tradición, de mover emociones, bueno, es la típica cosa que cuando tú la oyes dices, joder, esto es nuestro, ¿no? No sé si eso define un poco lo que es el Irrintzi, pero el Irrintzi, a nivel perceptivo, es un sonido de volumen muy alto y de una frecuencia muy elevada. Es un sonido bastante agudo que, por esas características, lo que consigue es hacerse oír por encima del ruido o a través de grandes distancias. Y por eso la tradición dice que ha sido una herramienta de comunicación en nuestra zona desde hace muchos años, por esa capacidad que tiene de oírse a grandes distancias y en ambientes ruidosos. Y luego es peculiar que se emite, como dicen ellos, en un solo aliento, en una respiración. Hay rinchis, bueno, yo, eso te podrán decir mejor, pero yo tengo registrados en la tesis de 15 o 16 segundos, que se gasta mucho aire cuando uno grita y uno canta agudo, y hacen 15 o 16 segundos. Y cogen una respiración, no se paran en el medio y cogen, no, eso va todo de tirón. Entonces, bueno, pues gestionan el aire de maravilla.
Y luego, bueno, cuéntanos por qué realizaste este trabajo, de dónde surgió la idea de hacer el trabajo sobre el Irintzi.
Pues mira, hace bastantes años, pues te estoy hablando de 2008 o 2009, ya no recuerdo exactamente. Me llamó un periodista de Radio Nacional y me dijo, bueno, queremos hacer un pequeño repaso del Irrinchi y que nos puedes tú contar a nivel médico y tal y cual. Y yo no tenía ninguna información. Y entonces le dije, bueno, pues si me consigues un Irrinchilari y me lo mandas a la consulta, pues yo veo lo que puedo hacer. Y entonces vino Carmele Galarza. Y tiró aquí varios irrinchis y, bueno, sorprendía, aparte de que se ve que registraba intensidades por encima de 90 decibelios con el sonómetro, que es el aparato que usamos para medir el volumen, casi a 1 metro. Eso era un volumen muy alto para lo que registramos en una consulta normal. Y luego tenía un espectro armónico. El espectrograma es una representación gráfica de la voz en la que ponemos, por un lado, el tiempo y en el eje de ordenadas ponemos la frecuencia. Entonces, en el espectrograma, cuando estudiamos una vocal normal, lo que solemos ver es una serie de líneas que son todas paralelas, siempre múltiplo de la primera. Y en el Irrinchi, en vez del dibujo del sonido ser una línea recta o como mucho ondulada, que es lo que vemos en los cantantes clásicos cuando la voz tiene un vibrato, lo que veíamos era que dibujaban como si estuvieran escribiendo una M mayúscula. Entonces, eso yo no lo había visto en ningún otro tipo de emisión que puedo analizar en la consulta, ¿no? Y bueno, lo presenté en el Congreso de Foniatría, a nadie le sorprendió nada y yo dije, uy, madre, esto. Y un día en la clínica universitaria, que solía, ya pensando en hacer algún proyecto de investigación, solía ir de vez en cuando, y me propusieron dar la sesión y les enseñé lo del Irrinchi. Y la persona que me ha dirigido el trabajo, que es el doctor Fernández del departamento de otorrino, pues yo le veía que conforme iba enseñándole aquello, iba mirando aquello con cara como de alucinado, porque a él le parecía como a mí, esto era un espectro armónico muy raro. Y entonces me propuso estudiarlo a ver qué sacábamos de ahí. Entonces me volví a contactar con Carmele, hicimos una sesión con cuatro o cinco Irrinchilaris que ella conocía, y vimos que el patrón no era solo específico de Carmele, sino que, que las cuatro o cinco personas que ella había traído a la consulta tenían ese patrón. Y luego, bueno, pues hicimos un estudio metiendo la sondita por la nariz para ver cómo funcionaba la laringe. Y objetivamos una serie de cosas que más o menos aparecían en todas, en casi todos, ¿no? Y entonces de eso salió un pequeño estudio y dijimos, bueno, pues igual esto da para hacer una tesis. Y entonces me metí en ese berenjenal de hacer la tesis, que así en serio pues me ha costado como 5 años.
Y bueno, supongo que para hacer esta tesis y en estos 5 años, aparte, bueno, ¿cuántas personas han trabajado en el trabajo? ¿Cuántas personas han participado en este trabajo? Y sobre todo, ¿de dónde te has, porque supongo que hace falta documentación, ¿dónde te has podido documentar para hacer este trabajo?
A ver, de documentación científica a nivel médico de mecanismos de producción, de cosas de los de espectrografía que te he comentado. Seguimos revisando y no hemos encontrado nada. Sí que hemos hecho también una revisión a nivel antropológico, que ha sido muy bonita, y ahí me ha ayudado pues mucha gente. El suegro de uno de los otorrinos de la clínica, el señor Iguarán, nos pasa un montón de documentación. Luego hemos ido buscando en las redes cosas que había. Ekain Martínez de Lizardui, que ha hecho un documental sobre el Irrinchi que se llama Errayak, y que, bueno, que si no lo habéis visto, os recomiendo porque es un documento muy interesante. También me pasó alguna documentación y me puso en contacto con algunas personas. Y luego, a nivel de lo que es el trabajo propiamente dicho, pues hemos trabajado la técnico del laboratorio, que se llama Beatriz del Río, el doctor Fernández, y luego hemos hecho, para ver cómo se mueven todas las estructuras, un poco más desde dentro, sin meter el tubo y que sea una emisión más normal, hemos hecho un estudio radiológico, pues una película de cómo se mueven todas las estructuras mientras se hace el Irrinchi, y eso nos ha ayudado la doctora García del Barrio del Departamento de Radiología de la Clínica.
Y luego, bueno, sí, también para te iba a comentar, o te iba a preguntar, para la obtención de datos, habéis utilizado también una serie de pautas y o de, bueno, o de, por así decirlo, herramientas. ¿Cuáles han sido esas herramientas para obtener datos?
A ver, los datos hemos obtenido básicamente, como te comentaba antes, con el sonómetro, que con eso hemos obtenido datos de intensidad. Luego hemos utilizado el análisis espectrográfico este que te digo. Lo que hacemos es meter la voz en el ordenador y eso saca la gráfica esa que te he comentado. Y luego dentro de esos armónicos se producen una serie de refuerzos que se llaman formantes y que nos dan un poco idea también de cómo funciona el tracto vocal. Y hemos hecho otro tipo de análisis que se llama LPC. Es un análisis de formantes que nos da eso, un poco idea de la evolución de cómo se puede modificar el tracto vocal. Eso lo hemos hecho con un programa que se llama SoundScope. Y luego hemos hecho el en rayos, me parece que el programa se llama Fluoroscope o algo así. Y luego hemos utilizado el fibroendoscopio de nariz. Y luego, bueno, pues todas las herramientas de análisis estadístico, de comparación de medias, de medias, de máximas, de mínimas, todo eso. Bueno, pues también lo hemos estado haciendo, porque el programa tenía un límite para el análisis directo y comprobamos que la mayoría de las muestras de los Irrinchis sobrepasaban ese límite. Entonces, el programa tiene una herramienta para medir de manera manual las frecuencias y, bueno, pues eso también lo hemos tenido que utilizar. Porque había frecuencias en la parte más aguda, que es el final, pues había frecuencias de 1400 y pico hercios, que es una nota de un fa sobreagudo, que para los que cantan o estudian música, pues es una nota de las que cantan las sopranos muy, muy sopranos.
Sí, bueno, comentabais en Twitter que esa nota es el matasopranos, ¿no?
A ver, a Mozart. Escribía algunas cosas con esas notas tan agudas, en algunas webs se le conoce como el compositor matasopranos.
Y bueno, es curioso, sí. Y bueno, todo este trabajo, ¿qué conclusiones ha traído a nivel, bueno, de la tesis?
Bueno, el nos interesaba, por un lado, ver si eso que habíamos visto en Carmele pues aparecía en más gente. Y bueno, pues de las 36 muestras que hemos estudiado, de 12 rinchilaris diferentes, de procedencias geográficas distintas,
Sí.
Porque luego los irrinchilaris dicen que hay un irrinchi del mar, un irrinchi de la montaña, que habrá que estudiar si tienen peculiaridades o no. Pues aquí ha venido gente de Vizcaya, gente de Guipúzcoa, una chica que aprendió a hacer irrinchis en un curso que organizamos de irrinchis en el año 2016 con motivo del Día Mundial de la Voz y que lo impartió a Maya García Audiendo, y ahí una de las chicas, que es de Tudela, echó su primer irrinchi, y es un irrinchi potente y heavy. Y bueno, o sea, que son gente de distinta procedencia. Entonces vimos que esa morfología la tenían clara más del 70% de las muestras, y luego que podíamos dividir el irrinchi un poco como en tres partes. Un inicio, tú oyes el irrinchi y enseguida arrancan con el ay-ay-ay. Bueno, esa primera parte sube mucho la frecuencia en un periodo muy cortito de tiempo, y luego tienen una parte central con esos armónicos en forma de M, que a veces tiene pequeños saltitos como si fueran pequeñas adaptaciones del tracto vocal a conseguir esa misión, y luego un final que los irrinchilaris denominan adorno, y que para algunos es lo que viste el irrinchi, ¿no? Y puede tener distintos silencios, subidas y bajadas, y luego siempre termina con una caída. Entonces, por un lado estaba el aspecto espectrográfico, confirmar que no era solo una característica de una persona, y luego por otro lado estaba un poco la aplicación que esto puede tener. Los irrinchilaris no consultan porque tengan problemas de voz, y emiten en unas condiciones que de base, por lo menos, son facilitadoras para tenerlos, como puede ser volumen alto, intensidad, frecuencia muy aguda, el ambiente muy ruidoso. Entonces, claro, si investigábamos cuál era el mecanismo de producción, eso también podía dar pistas de cuál es la técnica correcta para emitir a volumen alto y a frecuencias elevadas, y eso puede tener una aplicación para trabajar con las personas que tienen problemas de voz o que necesitan la voz en entornos ruidosos, como pueden ser los maestros o los telefonistas, que a veces están todos en una sala, o un dinamizador cultural o lo que sea, y las personas que utilizan la voz aguda, como pueden ser, pues eso, los cantantes o pues esto.
Y luego, bueno,
de la tesis, ver si nos enterábamos.
Luego te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todo este trabajo y las conclusiones?
Bueno, primero que no es que fuera una cosa, sino que esto tiene una entidad como cosa cultural. Una de las personas del tribunal, que es amiga mía y que ella trabaja en Málaga, decía que igual había que mover esto para que fuera patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo ahí lo dejo, porque es una cosa peculiar, y es una cosa peculiar y muy nuestra. Y luego me ha ayudado, porque yo utilizo una técnica para rehabilitar desde hace muchos años, que es la técnica Voicecraft del método Steel Voice, y las irrinchilaris hacen de manera espontánea lo que esta investigadora científica, que era cantante, Joe Steele, resumió en su modelo de voz. Pues a mí me ha servido mucho porque, bueno, cuando utilizas una técnica ves que funciona, pero el ver que de forma natural la técnica que aplican las irrinchilaris se corresponde con eso que ha estudiado esta mujer, lo que hace es decir que este modelo pues es eficaz para producir a volumen alto y con frecuencias agudas. Y por tanto, si es eficaz, nos puede servir para trabajar con personas que tengan problemas de voz o que quieran mejorar su rendimiento.
Y bueno, eso te iba a preguntar, pero ya me lo has respondido. ¿Qué novedades puede traer este trabajo de cara en un futuro al tratamiento de la voz?
Pues más que novedades sería, porque ya te digo que yo esta técnica la utilizo desde hace mucho, corroborar el que esta técnica funciona. Luego yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, trabajábamos, me meto mucho aire, empujo con la tripa cuando hablo. Bueno, pues este método no dice que la respiración se adapta, que si tú tienes el cuerpo bien colocado, disponible y que esté equilibrado, la respiración se adapta, con lo cual a la hora de trabajar con la voz, pues eso, no, yo no trabajo nunca con el aire, pero todavía hay gente que sigue trabajando con el aire. Y luego, por ejemplo, a mí hay cosas que me han enseñado para trabajar la voz cantada, como alguna vez me pedían que cantara con un depresor de lengua, un palito de los de mirar la garganta del médico, apoyándome en la lengua para ver si así, para que me saliera mejor la voz. Y con la laringe intentando que estuviera baja. Y lo que hemos visto con estas mujeres es que la lengua está súper alta y adelante y que la laringe está para arriba. Entonces, estamos enseñando a veces cosas que no tienen mucha base científica. Entonces, bueno, cuando rehabilitamos, ya esto no es un medio oscuro, es que no, es que esto tengo que hacer así, no tienes que hacer así por esto, por esto y por esto. Entonces, eso da muchas herramientas, no solo como profesionales, sino que los pacientes, modificándoles, oye, prueba con la lengua para arriba, prueba con la lengua para abajo, tienen otras sensaciones. Entonces, ellos solos acaban haciendo la rehabilitación, con lo cual el tiempo en el que se reeduca una voz se acorta. Y bueno, yo en mi experiencia funciona muy bien.
Y luego, bueno, queríamos preguntarte, bueno, habéis hecho un esfuerzo en la difusión de este trabajo, ¿dónde podemos encontrar el trabajo en sí? Y bueno, también comentar que es curioso el tema del hilo de Twitter que habéis hecho para explicar de una manera, digamos, normal para la persona de a pie de calle pueda entender este trabajo y pueda disfrutar también de este trabajo, ¿no?
Bueno, esto te digo que no es algo que yo me haya inventado, sino que a nivel nacional se ha promovido un concurso para mostrar las tesis a través de un hilo de Twitter. Y entonces, por las características de mi tesis, pensamos que podía estar bien hacerlo. Y entonces eso es una iniciativa de las universidades y se hace a través de la universidad. Entonces, el hilo de Twitter lo podéis encontrar en mi cuenta, que es Ana, la primera con mayúscula, M mayúscula TZ, guión bajo, F de foniatra, mayúscula y luego foniatra. Pero hemos puesto hashtag en Irrinchilari. Yo me imagino que si pones hashtag
Sí,
Irrinchi o
eso es.
hashtag Irrinchilari, saldrá.
Y
Y luego,
luego
pues bueno, hemos puesto acceso a otras cosas que están en la red y que también ilustran un poco el trabajo que hemos hecho, porque hay un documental, un reportaje de ITV, el documental de Rayac también se hace eco del trabajo que hemos hecho en la clínica.
Pues
Ha sido
no, sí.
divertido, la verdad.
Y bueno, pues no tenemos más preguntas. No sé si nos ha quedado algo en el tintero, Ana, que quieras añadir.
Bueno, a ver, yo creo que con esto hemos iniciado un trabajo que bueno, no sé si alguien cogerá el relevo o no, pero si hablan del Irrinchi del mar y del Irrinchi del monte, pues igual habría que mirar si son un poco diferentes. Luego igual habría que mirar, porque no hemos mirado hombres. En muestras de hombres tenemos solamente dos, pero en una de ellas sí que hay morfología como la de las mujeres. Y el Irrinchi no es tan agudo como consiguen las mujeres, sobre todo las jóvenes, o sea, porque con la edad van perdiendo un poco de frecuencia y de intensidad, pero la frecuencia que alcanzaba el Irrinchi que tenemos, que tiene de un chaval que tiene morfología con forma de M, pues no me acuerdo yo, pero igual eran 900 hercios, que eso es una nota muy aguda para un hombre.
Pues
Entonces,
a
bueno, ahí, pues eso, línea de investigación para poder seguir sacando conclusiones. Más igual de tipo, si son si son distintas dependiendo de las zonas. Uh-huh. En el momento de la defensa de la tesis hubo uno de los del tribunal que me preguntó si a ver si había diferencias entre que la gente fuera euskaldun o castellano parlante. Uh-huh. Bueno, pues ahí hemos, ya te digo, esa chica que aprendió durante el curso de Irrintzis, ella era de Tudela. Uh-huh. Y joder, tira unos que son espectaculares. Uh-huh. Y luego, dependiendo de la zona, pues como también la mayoría de la zona es de la gente es de Navarra. Uh-huh. Pero también ha habido de Vizcaya, de Gipuzkoa. Uh-huh. Pues eso igual se puede extender más, coger uh-huh. muestras de otras zonas. Uh-huh. Yo qué sé, no sé. Uh-huh.
Pues a ver si cogen el testigo. Y bueno, pues agradecerte, Ana, el haber estado aquí con nosotros y el habernos explicado todo tu trabajo. Agradecerte el trabajo que has realizado, porque bueno, pues la verdad que es muy muy visual también. Por lo menos a mí el hilo de Twitter me ha parecido muy visual y muy fácil para acceder a los datos y para entender bueno, la complejidad del IRINCI, a su vez lo bonito que es, ¿no? Este patrimonio que tenemos muy nuestro. Agradecerte también el estar aquí con nosotros, Ana. Un placer.
Gracias por tu interés, Eneko. Y bueno, oye, a ver si conseguimos que esto sea patrimonio de la humanidad.
A ver, esperemos que sí. Muchas gracias, Ana. Un abrazo.
Vale, agur.